La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel, Gaza. La Organización Mundial de la Salud condena el bombardeo de un hospital en la franja que, según Hamas, el movimiento radical palestino, habría causado un doble centenar de víctimas. La ONU, Francia, la Unión Europea condenan el ataque, pero Israel se desentiende. Atribuye el bombardeo a un disparo erróneo de yihad islámico en la banda. La Casa Blanca anula aún así el desplazamiento del presidente Biden a la región. Francia deplora a otra ciudadana muerta en el ataque del 7 de octubre de Hamas contra el sur de Israel. Suman 20, mientras que la justicia francesa debate aquí la suspensión de las manifestaciones pro-palestinas. Del resto del mundo, Rusia revoca su ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. De las Américas, recomiendan en Brasil acusar al expresidente Bolsonaro de impulsar un golpe de Estado tras la asunción de Lula. Y enfoque tras el boletín Tibú, Colombia, arranca el diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de las ex-FARC. Que Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
The whole region is at the brink of falling into the abyss that this new cycle of death and destruction is pushing us towards.
Toda la región de Medio Oriente se encuentra al borde del abismo. Este nuevo ciclo de muertes y de violencias nos lleva hacia él, advertía este martes en Berlín el monarca jordano Abdalá II, 11 días después de la guerra entre Israel y Hamas, la última. Un aviso que también transmitía el gobernante alemán Olaf Scholz antes de partir hacia Israel. Y el rey de Jordania, que debía reunirse con al-Sisi de Egipto, el presidente de la Autoridad Palestina Abbas, con el mandatario de la Casa Blanca Joe Biden en Amán este miércoles. Esa reunión ha quedado suspendida, anulada, después de un mortífero bombardeo del hospital Al-Arabi en el centro de la banda de Gaza. Un bombardeo sobre cuyo origen sigue habiendo versiones distintas. Rafael Morán en redacción.
El movimiento islamista palestino Hamas clamaba hace unas horas que al menos 200 o 300 personas habían perdido la vida en el bombardeo del hospital Ali Arab, situado en el centro de la ciudad de Gaza, en su mayoría desplazados en el seno de la franja desde hace 10 días. La Organización Mundial de la Salud reaccionó condenando el ataque, al igual que la Unión Europea o Francia, mientras que Israel prefería acusar a la organización Yihad Islámico en Gaza de haber errado un disparo de misil. Consecuencia diplomática inmediata, Jordania suspendió la cumbre prevista este miércoles en Amán entre el monarca Abdalá, el presidente egipcio al-Sisi y el titular de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, en la que debía participar el presidente Biden de Estados Unidos. En Washington, la Casa Blanca suspende la gira presidencial y comunica sus más profundas condolencias a las víctimas sin pronunciarse sobre el origen del disparo.
Rusia y Emiratos Árabes apelan este martes en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras ese bombardeo mortífero sobre un hospital de Gaza. Nada puede justificar tomar a civiles como objetivos o dianas, subraya en una red social el presidente francés Emmanuel Macron a esta hora. Quedarían 4 a 5 días de víveres en los comercios en la franja palestina, según el Programa Mundial de Alimentos. Siguen agolpándose, entre tanto, del lado egipcio de la frontera con Gaza, los convoyes humanitarios. La ONU, que desde su División de Derechos Humanos en Ginebra, advertía hoy a Israel acerca de un posible traslado forzado de civiles en la franja, un crimen contra el derecho internacional humanitario, subraya la institución. En cuanto a la diplomacia europea, su jefe, Josep Borrell, ponía hoy las cosas más claras, tratando de borrar notas falsas, cacofonías previas del bloque de los 27 países. Se hacía eco de las advertencias de las agencias de la ONU a Israel.
Israel tiene derecho a la defensa, pero esta defensa tiene que desarrollarse en el respeto a las leyes internacionales y en particular las leyes humanitarias, porque también la guerra tiene sus leyes. Y la visita del presidente Biden es absolutamente necesaria.
Avoir pris des otages civiles comme militaires et avoir pris des otages de toute nationalité et faire le chantage
El presidente francés Emmanuel Macron se refería este martes al doble centenar de rehenes en poder de Hamas, calificando dicha toma y el chantaje posterior de la organización de odioso y de inaceptable. Calificó también de ignominia la difusión por la organización islamista palestina de una rehén franco-israelí de 20 años tomada como rehén. Y otra franco-israelí desaparecida desde el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel fue finalmente identificada entre las víctimas mortales inhumada en el estado hebreo este martes. Suman ya 20 los franceses muertos, habría otros 11 secuestrados. Y entre tanto, la mayor instancia judicial del país aquí en Francia, el Consejo de Estado, estudiaba una apelación presentada con carácter urgente contra la suspensión de las manifestaciones pro-palestinas en el territorio francés, ordenada por el ministro del Interior, Gérard Darmanin. Melissa Barra.
En un telegrama enviado el 12 de octubre a todos los prefectos, el ministro francés del Interior da como instrucción que prohíban las manifestaciones pro-palestinas por ser susceptibles de generar desórdenes públicos. A juicio de los abogados del Comité Acción Palestina, el texto confuso y amalgador se aparenta a una prohibición absoluta, lo que constituye un grave ataque contra la libertad de expresión. Tampoco señala la circular ministerial limitaciones en el tiempo ni precisiones acerca de lugares, agregan también los letrados. En cambio, para el equipo jurídico del ministerio existe el riesgo de la importación del conflicto israelo-palestino, como atestiguan los 2.500 señalamientos de actos antisemitas y de infiltración y de apología del terrorismo en las manifestaciones.
El fallo final este miércoles, voto aplastante en Moscú de los diputados aprobando en primera lectura la revocación de la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, que nunca ha entrado en vigor por falta de suficientes ratificaciones. Ese voto sugerido hace unos días por el presidente ruso marca un nuevo retroceso en materia de no proliferación en contexto de guerra en Ucrania y de crisis entre Rusia y los países occidentales. Mauricio Latorre.
Este tratado internacional es uno de los tres acuerdos de alcance universal en materia de desarme nuclear, junto con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968 y el de Prohibición de Armas Nucleares de 2017. Estados Unidos debe entender de una vez por todas que su hegemonía no conduce a nada bueno, declaró Vyacheslav Volodin, presidente de la Cámara Baja rusa, al congratularse por el voto unánime de los diputados, que interviene apenas unos días después de que el presidente Putin sugiriera retirar la ratificación rusa. Esta medida eleva el riesgo de posibles nuevas pruebas nucleares y de una aceleración de la carrera armamentística, si bien Rusia, desde la dislocación de la Unión Soviética, no ha llevado a cabo ningún ensayo.
Último ensayo en 1990. A todo esto, Putin fue recibido por su homólogo Xi Jinping en Pekín con motivo de ese tercer foro de las nuevas rutas de la seda, en lo que constituye su primer viaje a una gran potencia desde el inicio de la invasión de Ucrania. La entrevista está programada este miércoles entre los dos dirigentes. El presidente ruso saludaba antes la ambiciosa iniciativa comercial del presidente Xi, lanzada hace una década, iniciativa geopolítico-comercial, que aquí comenta Alicia García Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico en el banco de inversión francés Natixis, basada en Hong Kong.
Con la estrategia de la ruta de la seda, lo que China ha pretendido es construir infraestructuras, sin duda, pero no regalarla. Es decir, se ha financiado o bien a través de los bancos chinos o en parte. También han tenido que emitir bonos internacionales, o sea, endeudarse adicionalmente, porque ya estos préstamos son también deuda, pero endeudarse adicionalmente en los mercados de capitales. Todos los gobiernos sabían perfectamente que tenían que endeudarse o gastar más en infraestructura que en otra cosa por estos suculentos préstamos que recibían de China. China lidera el sur global y en esa alianza, ¿cuál es el acuerdo? Pues la desoccidentalización del mundo y especialmente, digamos, la oposición a la hegemonía americana.
Noticias de América en RFI.
Burgett, Jordan. Burgess, Jordan. Burleson, Jordan.
El congresista Jim Jordan de Ohio, fiel subteniente del expresidente Trump, fracasó en su intento de ser elegido como titular de la Cámara Baja en Washington. Primera vuelta de la votación. Se hunde aún más así esa institución en una inédita crisis que despoja al Congreso de numerosas competencias. Por ejemplo, acerca de Israel, de Ucrania o del presupuesto federal, el Congreso carece, por tanto, de speaker. Y en otra Cámara Baja del hemisferio, en Sudamérica, Brasil esta vez.
Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições.
Una comisión parlamentaria brasileña recomendó, la voz de la senadora Elisiane Gama, acusar al expresidente derechista Bolsonaro de impulsar como autor intelectual o moral de un golpe de Estado, concluyendo así su investigación de 5 meses acerca de esa asonada cometida por los partidarios de Bolsonaro contra los poderes públicos en enero pasado, días después de la asunción de Luis Ignacio da Silva. Renuncia del ministro de Gobernación en Guatemala, David Barrientos, presionado por la Fiscalía, que encabeza la controvertida Consuelo Porras, en el marco de un contexto de decenas de bloqueos de rutas que exigen la renuncia de la máxima procuradora, señalada por dirigir un presunto golpe de Estado contra el presidente electo, Bernardo Arévalo. Ataque de encapuchados contra bloqueos que causaba la muerte anoche de un piquetero, pero no van a desistir los manifestantes, narraba más temprano para RFI Diana Fuentes desde Guatemala. En este breve apunte, mucha atención.
Se denunció que en otros sectores también se dieron eventos de violencia contra las protestas pacíficas, como al sur del país, en Retaúleu. Llegaron hombres con pasamontañas a desalojar a manifestantes, dejando varios heridos. En Totonicapán, lugar de origen de los 48 cantones, están en alerta por la llegada de militares. A pesar de la situación de violencia, se anuncia para esta semana la llegada a la capital de marchas masivas desde distintos puntos del país, y se continuará con los bloqueos, incluso en los lugares como Malacatán. La población anunció que seguirá en el paro indefinido. Los mercados de la ciudad anunciaron cierres para el miércoles y así poder unirse a las marchas que llegan al Ministerio Público, donde se encuentran líderes de distintas regiones del país y llevan 16 días de manera permanente.
Diana Fuentes, en Venezuela, en horas nocturnas del lunes, el presidente Maduro anticipaba acuerdos beneficiosos con la oposición en la nueva mesa de diálogo abierta en Georgetown, Barbados, este martes, y ello con miras a la próxima elección presidencial de 2024 en ese país a la que Maduro aspira para un tercer mandato. Y se abrieron también negociaciones en Colombia, en Tibú, anoche, entre el gobierno de Petro y las ex-FARC.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un enfoque a cargo de Rafael Morán, abundando sobre esa noticia procedente de Colombia.
Es la disidencia más importante de la ex guerrilla de las FARC. El Grupo Estado Mayor Central, EMC, agrupa alrededor de 3.000 hombres. Los disidentes afirman que no estaban de acuerdo con algunos puntos del acuerdo de paz y desmovilización de 2016. Alegaban, por ejemplo, que otros grupos armados iban a ocupar las zonas liberadas. Esta semana el gobierno colombiano abrió una mesa de negociación con el EMS. ¿Qué se sabe de este grupo armado? Responde Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC.
Es una agrupación de grupos que en algún momento tuvieron algunos de sus líderes o comandantes una relación con las hoy extintas FARC. Estos grupos han crecido de manera notoria. Hoy en día son responsables del mayor número de acciones violentas que han ocurrido en el país, y eso es un indicativo del lo formidable que son en términos de la capacidad de generar violencia, miedo y terror en Colombia. No las llamaría insurgentes porque este no es un cuerpo armado organizado. Es más una federación, una agrupación sombrilla que reúne muchos grupos que incluso en ocasiones están enfrentados entre ellos. Es la principal responsable también de gran parte del tráfico de narcóticos y su producción aquí en Colombia.
Aún falta precisar los puntos de la agenda de negociaciones, pero ya hay una decisión concreta. Se ha decretado un cese el fuego bilateral por 3 meses.
Es un primer logro significativo, además, si se llega a cumplir para las comunidades que están sometidas a la violencia. Pero vale la pena también mencionar que ya inicialmente, a comienzos de este año, el gobierno había decretado unilateralmente un cese al fuego al que adhirió este grupo, pero que no cumplió, no llevó, digamos, a una reducción de la violencia, sino que los niveles de violencia se mantuvieron. Ha sido muy desestructurada esta negociación, pero lo que le podría decir es que esa desestructuración, digamos, se ha logrado resolver en parte por el acompañamiento de la comunidad internacional, los diferentes países garantes, la Iglesia Católica aquí en el país, incluso la participación de la misión de Naciones Unidas, que han logrado presionar a las partes para darle más estructura a la negociación.
En paralelo, el gobierno colombiano mantiene conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Ambas negociaciones se enmarcan en el proceso de paz total prometida por el presidente Gustavo Petro.
Jorge Restrepo del CERAC en línea con RFI, Rafael Morana. Próximas noticias en esta emisora a las 10 GMT, este 18 de octubre. El turno, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Doble cultura, pasaporte, bilingüismo, el cantante franco-español Manuel Malou, aquí en estos estudios con Jordi Batalle.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los terribles acontecimientos de estas últimas horas en Israel nos llevan a perder, si aún la teníamos, la fe en la humanidad. Y aunque dicen que en el amor y en la guerra todo está permitido, no puedo estar de acuerdo en ello, porque hay límites que el ser humano no debe franquear, aunque nos cueste lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, precisamente, que es el título de la canción que acaba de presentar nuestro invitado de hoy, el cantante franco-español Manuel Malou.
Sé muy bien que sin amor el corazón se enfría y parte cuando tú no me hablas bien dentro de mí. Siento una pena grande.
Muy buenas tardes, Manuel Malou, bienvenido.
Muchas gracias, Jordi.
A Radio Francia Internacional. Cuando la boquita se nos va, solemos terminar con como el perro y el gato, podemos sí. Escuchar en tu canción. En el amor y en la guerra, el amor y la guerra tienen muchas cosas en común, ¿no?
Hombre, el amor es una guerra ya de por sí. Una guerra interna, aunque sea positiva. Pero bueno, yo prefiero el amor que la guerra, de lejos.
Fue en Madrid donde obtienes tu primer y gran éxito discográfico con el dúo que formaste con tu hermano menor, perfecto, Los Golfos, y la canción ¿Qué pasa contigo, tío? Corría el año 1976. Manuel, aquí tenías solamente 14 años, ¿no?
14 añitos, sí.
¿Qué recuerdos te quedan de esos tiempos?
Hombre, pues recuerdos muchos, muchísimos, porque fue un exitazo en España. Fue número uno y en media América Latina. Nos fuimos con Julio Iglesias de teloneros porque nos llevaba el mismo manager, Alfredo Fraile. Y Julio nos llevó con el América Latina de gira de... y tengo muchísimos recuerdos, muchos. Para mí es el inicio, digamos, el pie al estribo para entrar en el mundo de los profesionales.
Naturalmente a los 14 años no se es tan maduro como ahora, pero eso te hace madurar también, ¿no?
Sí, no, yo en realidad me lo tomaba un poco como un juego, ¿no? Porque también nos íbamos de gira solamente los veranos. Nosotros íbamos al colegio y entonces compaginábamos un poco el colegio con las actuaciones y demás. Pero sí me permitió en aquella época darme cuenta que en realidad es lo que yo quería hacer. Y eso marcó el inicio de toda mi carrera, que luego no he tenido éxitos tan grandes como este, porque además yo mismo me retiré del famoseo, digamos, porque era muy pesado para un niño de 14 años andar por la calle y que todo el mundo estaba ensayo y tal y cual, y le cogí un poquito de manía a la fama. Y siempre he intentado vivir de la música, pero sin ser famoso.
Unos años más tarde vas a formar parte del grupo Plástico, con el que ya profetizabas el cambio climático, si no me creen, escuchen con la canción Nieva. Los años 80 y ya empezabas a hablar de cambio climático. ¿Se hablaba entonces de cambio climático?
No. Yo es que lo del cambio climático es que tampoco lo... Hay mucha gente que dice por ahí que esto ha ocurrido siempre y tal. Yo creo que esto es un poco un invento, ¿no? Que utilizan algunos para fines lucrativos. Pero si hablaba del cambio climático, realmente fue sin querer. O sea, sí, porque nosotros estábamos pensando más bien en eso, que bueno, pero ahora sí es posible, ahora sí te puede ocurrir que te nieve en pleno verano, sí, pero porque tenemos el planeta y el cielo lleno de porquería y de basurero arriba.
Me decías que en el grupo Plástico muchos de sus componentes ahora han hecho carreras increíbles
en
la música.
Sí, claro, el guitarrista de aquí es el que es ahora guitarrista de Rafa, que es el guitarrista de Hombres G. El bajista, que era Emilio Estecha, es bajista de un grupo que se llama Ole Ole, que fue el primer grupo de Marta Sánchez. Y el batería, Toti Árboles, que falleció el pobrecito, era batería de La Frontera, del grupo La Frontera, sí.
Imagínate. La España de la movida se te quedó pequeña y vuelves, como tú decías, a Francia. Y vas incluso a trabajar en el cine, vas a firmar la banda sonora de la película Gazon Maudit, Felpudo Maldito, se podría traducir, con Victoria Abril y Josiane Velasco. ¿Fue ella, Josiane Velasco, que escuchó una canción tuya y dijo...?
No, en realidad, no. En realidad, fíjate, esto viene de rebote. Yo soy muy amigo de una bailarina y coreógrafa granaína, que se llama Blanca Lee.
Hombre, por supuesto, la hemos tenido en el programa.
Bueno, pues Blanca es mi amiga mía, y Blanca fue la que me puso en contacto con Victoria y Miguel Vallecillo, que era un señor que vivía aquí, que fue el que hizo el famoso disco de Camarón de la Isla en el Cirque d'Hiver. Y entonces, pues me dijeron, estaban buscando un músico español para hacer una parte de la música, y me presentaron a Josiane Velasco. Y Josiane me pidió una canción solamente en Gazon Maudit. Y le di la canción con mucha rapidez, le gustó muchísimo. Me dijo, oye, pero tú solamente haces flamenco. Y digo, no, yo hago punk, hago rock, hago, porque a mí me gusta todo. Soy una persona muy abierta. Ay, ¿y podrías hacer una tentativa, une petite maquette d'une chanson électronique? Y yo digo, oui, pas de problème, bien sûr. Y ahí empezó la cosa, y una, dos, tres, cuatro, y le dije, ¿pourquoi tu fais pas toute la bonne son? Digo, estupendo, pues venga, para adelante.
Fantástico. Si con Plástico, el grupo que estábamos escuchando, te anticipabas al cambio climático, con tu productora Mixa Cultura con COO,
sí,
con
cool.
Dos O's, te adelantas a la fusión musical, ¿no? Quizás el hecho de haber nacido aquí en París, perdón, en España, y vivido en París, te abre realmente
pues,
el espíritu.
Pues la verdad que sí, y además, justamente como veníamos a hablar de Gazon Maudit me abrió mucho la mente, porque yo soy una persona muy atrevida, porque date cuenta que en Gazon Maudit hay música árabe, hay música clásica, hay música de un montón de cosas, y yo sí he tenido siempre esa referencia. Es más, yo cuando era chiquitito, yo recuerdo que en mi casa, como te he dicho antes, antes escuchábamos a Rafael Farina, pero yo también escuchaba Johnny Hallyday, o escuchaba a Michel Polnareff, o escuchaba a Aznavour, pero también escuchaba el rock que venía de por ahí, pues las cosas, pues no sé, de los Creedence o de los grupos anglosajones que llegaban. Entonces, claro, París era un hervidero de culturas, y como yo en mi barrio, donde yo me crié, había pues había muchos árabes, muchos portugueses, muchos de todo, africanos y tal, pues yo siempre me juntaba con los niños y en sus casas escuchaban diferentes músicas, y yo me empapaba de todo eso sin darme cuenta, me estaba empapando de música.
Manuel, pero como tú eres, si me permites, un culo de mal asiento,
sí, señor.
Te instalas en el 2005 en Colombia, en Cartagena de Indias, donde vas a fundar incluso un sello que es el Papi Records, sí. Y además una sala de conciertos que se llama La Quemada. ¿Cómo fue esa experiencia, pues, latinoamericana?
Pues sencillamente me enamoré de una chica colombiana. Me fui a visitar Cartagena de Indias, que yo había estado ya en Colombia con Julio Iglesias justamente, y en aquella época, cuando tú ibas a cantar a Colombia, tenías que pagar como un tributo, digamos, hacer un concierto benéfico o algo a favor del país. Entonces ahí me propusieron cantar me pusieron tres o cuatro sitios, entre ellos la cárcel de mujeres del Buen Pastor, y fuimos a cantar a la cárcel de mujeres. Ahí conocí a una presa con la que me estuve carteando un tiempo, y la vez que fui a Colombia, porque esta chica de la que me enamoré luego de mayor era de Bucaramanga, que es el norte de Colombia, y yo le dije, digo, oye, me gustaría conocer Cartagena, que le expliqué un poco lo que me había pasado y tal y cual, y fui a Cartagena y me enamoré de Cartagena, literalmente me enamoré de Cartagena, y decidí cambiar aparte me encanta la música vallenata, y me fui a vivir allí. Y allí me quedé y efectivamente monté un estudio, un bar que fue el bar más famoso de todo Cartagena, que en ese bar donde yo abrí, de donde se hizo la película con Marlon Brando y Evaristo Márquez, que se llama La Quemada. Por eso yo le puse ese nombre al local, La Quemada, sí.
Importante. A los abuelos aquí en Francia se les llama papi. ¿Eh? Como Papi Records es una especie de homenaje a los senior, quizás.
No, es que justamente en Latinoamérica a mi chica me siempre decía papi, papi. Siempre allí te dicen siempre papi. Al hombre le dicen papi. Ay, papi, vamos acá al cine. Ay, papi, vamos a la playa. Ay, papi. Entonces yo me quedé con Papi Records. Le puse sencillamente porque mi chica me llamaba papi, ni más ni menos.
Hablando de papis, a la francesa, ¿se valora poco la experiencia de los años en nuestra sociedad?
Ah, yo no lo sé, yo lo estoy gozando, porque yo soy abuelo, acabo de ser abuelo, mi hijo Diego me ha hecho abuelito de un niño precioso que se llama Helio, y yo la vida del senior lo llevo fenomenal, vamos, es más, yo creo que cuando ha llegado Helio a mi vida me siento más joven.
Y desde entonces no has parado de grabar, de componer, volviendo a Lágrimas de Sangre, que acabas de presentar, para el amor y los conflictos sentimentales no existe nada, eso sí que no.
No creo. No, porque el niño, hasta el bebé, se enamora de su juguete. O sea, y cuando se lo quitan llora. Creo que el amor no tiene edad.
Los protagonistas del vídeo que estábamos viendo...
Son amigos míos.
Y tienen más de 50,
¿eh? Sí, claro, claro. Y justamente cuando íbamos a hacer ese videoclip, me dijo el realizador del clip, oye, buscamos una pareja así guapa. Y te digo, no. Ya de guapos estoy harto de ver guapos. No quiero guapos, no quiero el estereotipo de moda. No. Quiero gente adulta, gente que tenga un peso específico, y aparte es que yo tampoco soy un crío, o sea, yo lo que no puedo pretender con 62 años que tengo es ir de niño. Entonces, yo mismo elegí a mis dos amigos, que además son moteros, yo soy motero, ¿vale? Yo tengo un grupo de gente que andamos en motos y tal, y son dos amigos, una pareja amiga mía, que son moteros, entonces, y tienen ya sus canitas, y sí, está hecho a posta.
No hay que tener miedo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Lágrimas de sangre. Creo que se nos rompió el amor y vamos a arrastrar.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.